Pérez Bustos. Leo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo andás? Buenas tardes, un saludo para vos, para toda la audiencia, todo muy bien.
Gracias, gracias, Leo. Bueno, contanos qué te pareció esta elección, qué análisis haces. Leí algunos tweets tuyos y me pareció que era importante consultarte respecto de esto, particularmente esto que tiene que ver con el desparramar culpa para un lado y para otro, ¿no? ¿Cómo ves esto?
Mirá, en principio, Armando, me parece que hay que destacar nosotros al inicio de este proceso, no bien conocidas las alianzas, conocidos los actores protagónicos, los candidatos, etcétera, nos dimos a la tarea de hacer algunos estudios de opinión pública con direccionamiento claro en cuanto a la intención de voto, y nos encontramos con un panorama que estaba estrechamente vinculado a un escenario de inestabilidad, un escenario volátil y un escenario dinámico. No nos parecía a todas luces, o sea, lo que veíamos para el caso de Tierra del Fuego, por lo menos, es que existían tres fuerzas predominantes.
Sí.
Fuera de esas tres fuerzas, con claros pisos y claros techos, digamos, en materia de competitividad, eventualmente en materia de intención de voto, existía toda una dinámica de contexto que podía cambiar el panorama en cuanto a el resultado electoral.
Sí.
Con lo cual, tuvimos la prudencia de no esbozar un pronóstico,
claro,
en relación al resultado de la elección, ¿no?
Pero,
porque justamente...
Pero se veía que alguna cosa no estaba funcionando bien.
Sí, se veía inestabilidad, Armando,
claro,
veía volatilidad, se veía temor, se veía una manifestación de voto vergonzante, una manifestación de voto miedo. Nosotros, cuando desarrollamos las encuestas, hacemos muchas preguntas de control,
sí,
que a nosotros nos sirve para realizar ajustes y ponderaciones.
Claro.
Una de esas preguntas está vinculada a... Se le pregunta al encuestado a qué candidato a presidente votó en la elección general del 2023, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Y teníamos más de un 25% en varias repeticiones de muestras,
sí,
donde mucha gente manifestaba que había votado en blanco, ¿no?
Claro.
Cuando está muy lejos de, digamos, de la realidad que se manifestó en aquella elección.
Leo,
Entonces,
cuando vos hablás del voto miedo, ¿ese voto miedo tiene que ver con esto de si no nos votan a nosotros, Argentina explota?
Está estrechamente vinculado con ese tema. Nosotros observamos que hubo una reacción de temor, no bien conocido el resultado de la elección del 7 de septiembre,
claro,
en la provincia de Buenos Aires,
claro,
y pudimos observar, no solamente en materia de sensación, sino en materia de cómo fue evolucionando la reacción de los mercados financieros, cómo fue,
claro,
reaccionando la presión sobre el dólar, cómo fue reaccionando la presión sobre el riesgo país, inclusive la semana posterior al evento electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, hubo una pequeña escalada en precios en los supermercados, hubo también un comportamiento de movilidad de precios en los corralones de materiales en todo el país,
sí,
etcétera. Hubo una presión, claramente una especulación comercial en términos de tratar de resguardarse en torno a una posible inestabilidad,
claro,
económica,
claro,
y eventualmente financiera. Con lo cual, eso hizo que se instale un temor. Y ese temor, claramente, me parece que el gobierno nacional aprovechó,
sí,
la situación de temor, de temor en torno a vincularlo al pasado, ¿no? Esto,
sí,
de
2001.
La inestabilidad económica y la presión sobre la inflación, claramente la mayoría de los ciudadanos argentinos la tiene estrechamente vinculado al gobierno anterior, ¿no?
Claro, claro.
Y lo relaciona con el peronismo, con el kirchnerismo, etcétera.
Claro.
Dicho esto, me parece que el gobierno nacional, digamos, usó una carta muy de alto impacto, muy,
sí,
arriesgada, que fue realizar ese anuncio con el presidente Donald Trump en Estados,
claro,
Unidos,
claro,
que es ni más ni menos que es el primer mandatario de una potencia hegemónica global, ¿no?
Tal cual.
Y también con el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessett. Me parece que luego de ese anuncio, que además estuvo, digamos, muy condicionado, porque la forma muy categórica en la que lo presenta ese anuncio el propio Trump, fiel a su estilo, ¿no?
Sí.
Claramente dijo, o es Milei o es el caos económico.
Tal
o sea,
cual.
Si votan a Milei, estamos perfectos, vamos a invertir, los vamos a cuidar, los vamos a proteger. Si no lo votan a Milei, rápidamente nos vamos a ir porque no nos interesa apoyar a la Argentina si no está Milei.
Entonces eso,
me parece...
Sí, eso logró el objetivo, asustó. Te quería preguntar si la gente, si vos crees que la gente que votó a Milei en este domingo tiene esperanza de que las cosas mejoren o si hay o si le tiene preocupación por las inversiones que puedan venir, generación de empleo y ese tipo de cosas, o se fijó en lo inmediato, en lo que le pasa hoy, que no tiene empleo,
bueno,
no tiene salud, no tiene educación, no tiene un montón de cosas.
No, nosotros pensamos que fue un voto muy volátil, que en realidad estaba preocupado porque la cosa empeore más todavía la situación.
Claro.
Ese segmento de argentinos que reaccionó ante ese estímulo de miedo, de temor,
sí,
lo que sí valora como un activo muy positivo por parte del gobierno nacional es el hecho de que este gobierno haya podido controlar la escalada inflacionaria o la disminución de la aceleración de la inflación,
claro,
en realidad.
Claro.
Entonces, eso lo valora como algo positivo.
Sí.
Que luego se traduzca o no en su microeconomía,
claro,
en el cotidiano de su vida económica habitual, ese es otro cantar.
Claro.
Por eso vuelvo a insistir, el impacto que generó en materia de sensación de inestabilidad económica, el resultado del 7 de septiembre generó gran alerta y gran preocupación.
¿Qué
hizo el gobierno nacional? Accionó con un agente externo,
claro,
le otorgó credibilidad, mostró luego de ese anuncio indicadores de estabilidad, control sobre el dólar, disminución del riesgo país, una evolución positiva de los títulos en la bolsa de valores argentina, etcétera. Entonces todo eso contribuyó positivamente como una respuesta de estabilidad, ¿no?
Claro, claro. Y a nivel local, ¿qué sensación te deja la elección, Leo, hablando de todo el Ushuaia y Río Grande?
A mí, observando a nivel local los resultados, claramente yo interpreto que más allá de que claramente este es el resultado de la ola violeta que está estrechamente vinculada a este temor y la respuesta muy hábil del gobierno nacional, en Tierra del Fuego encontramos un diferencial entre el resultado que tuvo la Libertad Avanza en Río Grande versus la que tuvo en Ushuaia,
sí,
y claramente ahí hay un vínculo muy estrecho entre la actividad económica propia de una ciudad industrial como la de Río Grande, que se ve golpeada, que se ve eventualmente amenazada, y que el resultado electoral es un fiel reflejo, por lo menos la diferencia, ¿no?
Leo,
entre Río Grande y Ushuaia, una ciudad que no guarda una relación íntima y estrecha con la actividad,
sí,
industrial como
claro,
centro, ¿no?
Claro.
De la actividad económica de la ciudad. Me parece que eso es como un dato para tomar nota, ¿no?
Exacto.
Para de acá para adelante. ¿Sí?
Me pregunta un oyente, ¿qué es el voto vergonzante y a qué te referís con eso?
El voto vergonzante tiene que ver con que cuando vos le preguntás a una persona, eventualmente un encuestado, a quién votaste, no te quiere responder a quién votó.
Ah, claro. ¿Sí?
O
bien.
Sea, la verdad que eso tiene que ver con el hecho de sentir, digamos, vergüenza,
sí,
ante el hecho de que votó a un partido político o votó a un actor político que está siendo vilipendiado, que está siendo criticado, que es producto de muchas críticas y está muy mal visto. Entonces muchas veces cuando florece ese escenario aparece el voto vergonzante, ¿no?
Claro, claro. Dice otro oyente, no seremos Alemania aún, pero ya somos como Grecia, dice... Un oyente.
¿Somos cómo?
Como Grecia.
Ah, ok. Está bien.
Leo, ¿qué esto de la última es tiene que ver con si se plebiscitó la gestión? ¿Vos creéis que se plebiscitaron las gestiones a la hora de votar en Tierra del Fuego?
No, yo creo que, a ver, acá lo que hubo, lo que hay que entender es que en principio fue claramente una elección nacional, ¿sí? Atravesada por la aceptación o no del gobierno nacional con distintas propuestas, digamos, que ofrecían alternativas para colocar una voz en el Congreso de la Nación, ya sea a través de una representación en senadores o en diputados, como figuras alternativas a lo que proponía el gobierno nacional. Vuelvo a insistir con esto. Acá la variable que cambia absolutamente todo y la que explica la gran dinámica de cambio de inestabilidad es lo que viene a aportar el presidente con el apoyo tácito, el apoyo contundente del presidente norteamericano Donald Trump. O sea, esto te cambió absolutamente todo.
Todo el
De
panorama.
un ese, de, y motivado por el miedo, porque si no
Claro.
hubiese existido esa variable en el medio, claramente la inercia del resultado electoral del 7 de septiembre hubiera seguido su curso y hoy el resultado que pudimos observar el domingo pasado no hubiera sido ese, ¿sí? Claramente.
La última, ahora sí, ¿vos creés, ahora que no nos escucha nadie, que el Peronismo Unido hubiese tenido un resultado favorable en esta elección de haberse dado eso?
No, de ninguna manera. Me parece que cuando nosotros observamos que en otras provincias del país, en otros lugares, tenías un formato de peronismo fortalecido, peronismo unido, etcétera, tampoco resultó suficiente como para poder dar vuelta esta ola violeta que vino y ocupó casi todo el país. Me parece que ya desde ya se cae esa teoría de peronismo unido, que haya podido lograr una victoria contundente. Estamos muy lejos de eso porque el resultado responde a un evento de coyuntura de
Claro.
alto impacto y muy volátil.
Leo, un millón de gracias como siempre, es muy amable.
Vamos, por favor, a vos, un saludo grande.
Hasta luego. Leonardo Pérez Bustos de la consultora.